Este sí es un tema en el que me siento muy a gusto. Voy a hacer la lectura o lo voy a hacer los comentarios de una columna publicada en el periódico El Heraldo de Barranquilla por Javier Darío Restrepo. Voy a confesar que Javier Darío Restrepo es uno de los periodistas que más respeto y admiración me inspiran porque a sus 83 años y siendo periodista durante 53 sigue en el ejercicio de esta maravilloso oficio y no olvida ni por un instante la ética periodista. Voy a adentrarme un poco más para justificar esta declaración de amor pública que Javier Darío no conoce, pero pues yo la percibo. Javier Darío es autor de 28 libros sobre periodismo, ética periodística, dos novelas y ensayos. Ha sido reportero de televisión, fue reportero de televisión durante 27 años, columnista en El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo, defensor del lector en El Tiempo y en El Colombiano, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo en los últimos 21 años, actualmente director de la revista Vida Nueva Colombia, es Premio Nacional de Cultura a la Universidad de Antioquia, Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra, Premio a la Excelencia Periodística Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo en 2014 y doctor honoris causa de la Universidad de San Andrés de La Paz, Bolivia. Es un señor que merece todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y ojalá nuestra imitación. Ya en mi caso nunca seré como él porque pues no tuve la disciplina, el juicio que ha tenido Javier Darío durante su larga trayectoria periodística, pero es realmente un hombre de admirar. Y hoy tenemos en esa columna precisamente una nota que escribió sobre los 8 millones de derrotados, que lo formula como una pregunta y que está llena de información interesante. La invitación es a leerla completa. Voy a leer algunos apartes de lo que escribió Javier Darío en El Heraldo. El título, insisto, está formulado en pregunta y dice 8 millones derrotados y dice, fue uno de los problemas que tuvo que afrontar el sistema electoral en sus orígenes. ¿Qué hacer con los derrotados en las urnas? Cuenta Giovanni Sartori en el libro que es La Democracia, que en las comunas medievales las técnicas electorales se inspiraron en las prácticas de las órdenes religiosas para elegir sus superiores. Allí no tenían vigor ni los apellidos, ni la fuerza, ni los discursos, por tanto apelaban al voto secreto. Elegía la mayoría, pero el acatamiento era de todos, algo factible entre votantes con voto de obediencia. Pero fuera de esos conventos, fortalezas, ¿qué? Dice que esta pregunta estuvo latente durante muchos años a lo largo de la historia y cuenta que Ernest Barker resumió los hallazgos de su búsqueda cuando escribió a mediados del siglo pasado que la base y la esencia de toda democracia está en gobernar discutiendo. O sea, que no es de demócratas aceptar gobernantes que tienen en cuenta solo a su partido y a los que están de acuerdo con ellos. Los derrotados no pueden ser un cuerpo muerto, son la contraparte en esa discusión permanente que es un gobierno demócrata, que es un gobierno de opinión, no de decisiones dogmáticas e inapelables, Carlos.
Eso es lo que da el status quo dentro de una sociedad, en la oposición y la otra y obviamente la posición oficial del gobierno. Ya se están moviendo, de hecho, bastantes grupos. Hay por ahí uno que se llama La Resistencia, que está montando una especie de oposición de manera pacífica y obviamente con buenas bases intelectuales. Entonces, bastante interesante lo que están haciendo.
Sí, voy a leer otro de los apartes de la columna de Javier Darío. Lo que ocurrió en las elecciones pasadas, cuando se configuraron nítidamente unas mayorías de 10 millones de votos y una minoría de 8 millones de los contrarios, es un hecho que plantea el viejo problema del rol político de esos colombianos, dice también Javier Darío. Por fortuna, con todo esto coincidió la dilatación aprobación de la ley que reglamenta el estatuto de la oposición perdón, que importa por las ventajas e instrumentos que le da a la oposición. Además, crea la coyuntura para un ejercicio democrático de la oposición que debe dejar de verse como una gestión subversiva o per se de enemigos.
Exacto, y es que en realidad en estas elecciones no hay derrotados porque se sacó una mayoría de votos bastante importante para la izquierda en Colombia, de hecho fue histórico. Entonces, esos 8 millones de electores tienen también el poder de decisión, poder de cambio.
Sí.
Entonces no pueden decir que no fueron derrotados completamente, sino al contrario, consolidaron un movimiento que viene gestando esto desde tiempo atrás, desde la movilización del M19, desde la UP también. Entonces, muy interesante lo que sucedió.
Sí, así es, Carlos. Y esto que usted acaba de decir lo ratifica Javier Darío en el último párrafo de su columna cuando dice, la oposición, y esto yo lo veo en todos los aspectos de la vida, es parte del ejercicio democrático, de modo que neutralizarla con dádivas o por la fuerza es atentar con la estructura misma de la nación. Lo mejor que podría suceder sería que esos 8 millones de electores lleguen a ser una oposición organizada, crítica, creadora de alternativas y factor de equilibrio frente a los naturales pero funestos abusos del poder. Cuenta como elemento definitivo el poder de los medios de comunicación, asunto que se merece otro espacio como este, porque el disponible se agotó con esta última línea. Pero a propósito, y antes de que usted hable, Carlos, quiero compartir que esta mañana hizo una entrevista Gustavo Petro en la W, una entrevista que también vale la pena escuchar desde esa puesta en marcha de estar nadando de espalda en este nuevo gobierno que va a empezar.
Y pues vamos a esperar también 4 años que van a iniciar próximamente, entonces depende de la gestión también del nuevo gobierno, de cómo asuma esa responsabilidad de un proceso de paz que ya está establecido, de no volver tristes los acuerdos o hacer pequeñas modificaciones que puedan afectar también el futuro del conflicto o el posconflicto en Colombia. Entonces también, y las negociaciones con el ELN que ustedes mencionaron esta mañana en las noticias destacadas, que también están en vilo precisamente a causa del nuevo gobierno.
Importantísimo que no olvidemos que una democracia permite distintas miradas, pero no impositivas, no hay que criticar, a Petro se le ha criticado, hay que criticar al señor Duque, hay que criticar, porque ser obedientes está pasando de moda cada vez más.
Es verdad. Y esperar que esos 8 millones de personas y más se manifiesten en la famosa consulta anticorrupción.
Así es, porque ese es uno de los aspectos más graves que tiene Colombia. Y aunque el Congreso de la República votaron todos la última vez en el Congreso de la República, pues tenemos muchos, muchos temores sobre la honestidad de esos votos, porque a quienes les conviene la corrupción es precisamente a quienes tienen la sartén por el mango, o el mango de la sartén en su mano, mejor aún.
Se necesita por lo menos el doble de los 8 millones, menos 15, 16 millones de votos se necesitan para la consulta anticorrupción y que cada punto de sí obtenga un poco más de 6 millones, que el umbral es 12, entonces mayoría 50% más uno, entonces sería aprobado cada uno de los puntos de esta consulta anticorrupción, que tiene defensores, que ya los conocemos, y también tiene contradictores.
Ya empiezan a aparecer.
Claro, ya tenemos contradictores y que hablaremos sobre eso en próximos días. El próximo 26 de agosto, domingo, se va a realizar esta consulta anticorrupción con transmisión además especial de Uniminuto Radio. Ya estamos organizando esa transmisión porque va a ser una jornada electoral o una jornada más de este año tan importante para nuestro país.
En esas contradicciones que tenemos de manera permanente, y así como estaba cuestionándome qué significaba la tusa, también en las últimas horas he pensado por qué el Centro Democrático se opone tanto al Estatuto Anticorrupción cuando de manera adicional quien suena como posible ministro de Hacienda es Alberto Carrasquilla, quien ha hablado de disminuir el salario mínimo porque en su concepto es demasiado alto. A mí estas contradicciones me llaman la atención, me preocupan y me las cuestiono de manera permanente.
9 de la mañana, 46 minutos, las tusas tema, vea, hoy se dio el tema para
Tusa mundialista,
más de dos horas.
Tusa política,
Tusa elecciones.
Y más tusas que aparecen por ahí.
No, y no faltan las tusas románticas también están por ahí. 9:46.